Buenas, buenas, queridos seguidores, y bienvenidos a un nuevo episodio de tu Fantasy Royale. Llegó la hora, ya estamos de nuevo de vuelta esta semana con tu divertido Fantasy Podcast de NBA y acompañándonos el full crew, tenemos a nuestro Katire. Hola, ¿cómo estás?
Todo bien, gordo. ¿Cómo te fue a ti esta semana?
¡Coño, bien, vale! Le estoy ganando el profeta, weón. Entre todo, weón, la semana pasada fue horrible, weón, por negligencia mía, weón. Estaba distraído llegando de Venezuela la vaina, pero ya contra el profeta estamos metiendo la que tal completa. Muy rico porque muy bien, todavía me estuve como deprimido porque estaba ya para abajo, pero ya esta victoria me sube la moral de nuevo y vamos para adentro. Y creo que nos acompaña también Xavi, ¿no? Xavi está por ahí. Hola, Xavi. ¿Qué más?
Hola, gordo. Yo veo que estás emocionado. Hola, ahí, venciendo tu nuevo enemigo número uno, el profeta.
No, el número uno no es, pero porque me quitó a Luca nada más, pero...
Bueno, por eso.
A profeta no hay ese odio, pero sí hay un poquito, con todo. ¿Cómo estás, matemático Barriola?
Todo bien, todo tranquilo ahí. Vamos a ver qué picks tenemos para esta semana y después de esos trades que hubo el jueves, que fue un festival, y vamos a ver en detalle al final del podcast, ¿no?
Siempre es divertido cuando hay los dead trade lines, los dead...
Vamos, tú puedes, gordo.
Ahí está, ustedes dijeron. Siempre es divertido porque se arma una zambomba de cambios y es todo un desastre y un caos que se arma en la NBA. ¿Tienen algo más que quieran contar de la semana? Yo creo que, ¿cómo nos fue con los picks?
No, yo lo que digo es que ya lo que quedan son 3 semanitas, así que la gente que esté peleando playoffs, estas son las semanas en que más tienen que estar pendientes de los waivers y estar pendientes de las rotaciones de los equipos, porque puede cambiar todo. En 3 semanas puedes quedar fuera de un playoff, como que también puedes ya asegurarte tu posición para el final de la temporada, ¿no?
Sí, completamente. Estas son las semanas donde hay que dar ese último push y no abandonar, entonces, porque todo puede cambiar. Sobre todo si estás en esos puestos como nuestra liga, que está apretadísima, están como un cuádruple empate. Todos con chance de playoff. Y los que están debajo sí. Están que sí, a un partido. Este año está bastante bueno.
Sí, todo lo que hacía el coronavirus ha ayudado muchísimo que equipos que no tengan chance, de repente tienen chance de ganarte un matchup, pues.
Por completo. Como contra Xavi. Te odio, Xavi. Pero bueno. Mira, vamos entonces a arrancar. Injury Report no hay mucho esta semana. Yo creo que nada más voy a mencionar a Mitchell Robinson, que fue la fractura de pie y la lesión considerable de la semana por parte de los Knicks. Y bueno, la Melo Ball, que pasó así la semana pasada, pero no hablamos de eso. Ya la Melo Ball tuvo una fractura también y está fuera. Lo cual, eso se traduce en varios picks que pueden ser buenos para esta recta final, por decirlo de una forma. ¿Y qué mejor forma entonces para arrancar con los calientes? Que bueno, ya que dije la Melo Ball que se rompió, yo voy a arrancar con el señor de... Aquí está, Malik Monk, de Charlotte. Ha tenido los últimos 2 partidos. Obviamente los minutos de la Melo Ball se han distribuido en el resto del equipo. Y esto le da una oportunidad a Malik Monk de cierta forma resaltar, ¿no? Si vemos en los últimos 7 juegos, ha estado promediando 20 puntos con 2 rebotes, 2.3 asistencias, un robo que no cae mal y casi 3 triples, 2.7 triples. Así que esos minutos que se están soltando de Ball, Malik Monk ha visto una buena... ha sido beneficiado y lo que se ha resultado en 2 juegazos, lo cual esa racha de calentura, por decirlo de una forma, todavía puede que esté para esta semana, así que yo creo que es una buena persona para tener el ojo puesto.
Vale acotar que ahí creo que tuviste un lapsus, son 7 días, no 7 juegos. La ha jugado 3 veces nada más esta semana.
Ah, los últimos 7 días, exacto. Bueno, perdón.
Sí. Solamente para acotar, porque no vaya a ser que la gente diga, wow, pero viene enrachado desde antes de la Melo. No, es justo después de que la Melo se lesiona.
Sí. O sea, estamos hablando de 2 juegos. Los 2 últimos juegos hizo 32 puntos, 19 puntos y en el penúltimo 11 puntos. Y en puntos fantasy, más de 30 puntos en los 2 últimos, lo cual es sabrosón.
Sí, totalmente de acuerdo.
Dímelo tú, Katire, ya que estás aquí conmigo.
Bueno, yo quería hablar de uno que directamente se beneficia de los trades de esta semana, que luego vamos a analizar un poquito más, que es el señor Terrence Mann de los Clippers, quien por el trade ahora de Lou Williams, obviamente Rondo viene y todo lo demás, pero Rondo no creo que vaya a tomar una una rotación muy grande en minutos. Terrence Mann es el que va a tener como la mayor oportunidad ahora. Está jugando muy bien los últimos cuatro juegos, está promediando 28 minutos por partido, los cuales se han traducido prácticamente en un doble doble en puntos y rebotes, lo cual es algo que no lo veía venir de un point guard, pero bueno, él es de ese tipo de point guard que es rebotero. Y está promediando casi 16 puntos, 8 rebotes, 2 asistencias, un robo y bueno, un triplecito. No es muy bueno de tirando de afuera,
Pero
pero
no,
es muy bueno en el pick and
nunca cae
roll.
mal un triplecito por ahí.
No, nunca cae mal y bueno, está promediando casi 30 puntos fantasy, lo cual es espectacular para lo que viene Terrence Mann. Nada más tiene un 3% ownership, así que ese es de seguro está libre en tu liga. Y de verdad que recomiendo que es un pick up para el resto de la temporada, para playoff, más que todo. Yo no creo que Rondo le vaya a quitar muchos minutos, para ser sincero, porque los Clippers quieren desarrollar a Terrence Mann, quieren tenerlo para playoff para que sea una pieza importante dentro del equipo. Así que eso va a estar
Ese
bueno ahí.
casi que es tu pick fantasma de la semana, pero todavía no es el pick fantasma de la semana porque hay uno más fantasma todavía. Porque...
Tengo uno más fantasma todavía, sí. Pero este no es tan fantasma porque Terrence
Sí,
Mann
sí.
simplemente no ha tenido los minutos. Pues, o sea, ha
Sí, que
estado ahí
así
en el
si tú le
equipo y ya
das
está.
chance y empiezas a jugar un poquito más. Yo quiero repetir esta semana el pick de Moses Brown que lo dimos la semana pasada y ha seguido on fire, pero demasiado caliente. Esta semana estamos viendo sus números y
¿Cómo está? ¿Cómo está? Repite,
está
disculpa.
demasiado caliente.
Demasiado caliente.
Y a nivel magma. Porque fíjate tú que en los últimos 7 partidos está promediando casi 14 puntos, 13 rebotes, 0.1 asistencias, casi un robo y dos tapas. O sea, está en todas. De hecho, en los últimos 5 juegos tiene 4 doble dobles y en el último partido contra Boston hizo 21-23. O sea, 20-20. Un doble doble con 20-20 ya es otro nivel. Y ya la mayoría de gente se ha dado cuenta de que Brown es bueno, pero no todo el mundo. Solamente lo ha elegido el 55% de los equipos, así que seguramente puede estar libre en tu liga. Y te recomendamos que lo agarres porque Oklahoma al final no se está jugando mucho y probablemente vayan a tanquear y Brown se aprovecha de esos minutos que está jugando porque tiene 29 minutos por partido esta semana. Así que ese es un tremendo
Sí, está ya, este es otro nivel, caliente magma.
pick.
Nice. Yo voy a seguir con el gladiador Nickel Alexander Walker. ¿Ok? Estamos hablando de un shooting guard small forward de los Pelicans. Si bien ahí el monstruo es Zion, que bueno, qué juegazo se lanzó Zion ayer. Pero estamos hablando de que el muchacho viene prendido. Estamos hablando de en los últimos 7 juegos. Ahora sí, los últimos 7 días, perdón, lo volví a decir. En los últimos 7 días. Sí. Está promediando 18 puntos, 5 rebotes, 2.5 asistencias, un robo, una tapa y 4 triples, señores. No uno, ni dos, ni tres, 4 triples. Este es un muchacho que se ha visto bastante beneficiado por la lesión que tiene Ball. Lo hablamos la semana pasada, fue una lesión de cadera, pero como que se ha complicado. Esta semana no jugó por completo y todavía no tiene una fecha. Dicen que está pronto, pero todavía no tiene una fecha de vuelta, de regreso. Y el gladiador Alexander ha estado prendidísimo en los últimos 4 juegos, reventándola. Entonces yo creo que, y está todavía, si lo vemos, está en un 32% de ownership. Yo creo que es un way to go mientras Lonzo esté out.
Mira, es tremendo pick porque Pelicans tienes esta semana juegan que 4 veces y los cuales tienen 3 defensas bastante positivas. Les toca Orlando, Atlanta y
Sí,
Houston.
ahí el tema está
Y eso
cuando vuelve
está.
Alonso, que
¿Cuándo regresa
está
Lonzo,
medio
no?
misterio.
Pero también está
Pero si Lonzo no
la influencia
regresa.
del trade de Redick, ¿no? Que va a tener muchos más minutos. Los minutos de Redick se los agarra este
Sí.
pana, así que...
Eso es verdad. Efectivamente, mi querido Xavi, tienes un punto ahí.
El gladiador Alexander Walker.
El gladiador. No sabía que le decíamos el gladiador,
Y
así que hay
tampoco.
que buscarle ahí una musiquita ahí de intro de
Sí.
la película para el gran Alexander Walker. Bueno, yo sigo acá. Bueno, yo también tenía a Moses Brown pendiente. A uno de los que se beneficia prácticamente exponencial con los trades de esta semana es Chuma Okeke, el novato de Orlando. Que bueno, en cuestión de 2 días pasó de tener 1% de ownership a 34% de ownership. Así que si no te has montado en la ola, tienes que estar pendiente de él. Va a ser titular el resto de la temporada. Y bueno, si lo vemos en promedio en los últimos 4 juegos, no se le va a ver mucho porque en realidad la reventó fue en los últimos dos. Y fíjate, en los dos últimos, más que todo en el anterior que jugó titular desde el inicio, 22 puntos, 6 rebotes, 4 asistencias, 2 robos, 4 triples y lanzó 15 veces. Eso quiere decir que, okay, que va a ser parte fundamental de la rotación de usage de Orlando. Se beneficia del trade de Vucevic, de Gordon, de Fournier, todos los tres que se fueron, que es el directo beneficiario, para más novato y juega muy bien. O sea, si vamos bien, Orlando va a tanquear, va a jugar terrible el resto de la temporada, pero que es ese bright spot que va a tener la alineación de Orlando. Si tienes posibilidad de tenerlo en tu liga, lo recomiendo. Para más va a ser muy bueno para cuando llegue playoff, porque va a tener los minutos. Ese sí no lo van a descansar por nada del mundo.
Sí, a mí me gusta ese pick y yo también tengo aquí anotado a su pareja de baile en el frontcourt de Orlando, que es Ken Burch.
Te pones ahí merengazo.
Que también, obviamente, sí. Que también se ha beneficiado por todos los trades que hizo Orlando, porque Orlando decidió, bueno, mandar a la basura todo el equipo y empezar de cero. Y lo que vimos fue que justamente después de que mandaron a Vucevic para Chicago, Ken Burch tuvo el mejor partido de su carrera. Se lanzó 14 puntos, 7 rebotes ofensivos y 8 rebotes defensivos, 4 asistencias, wow. 4 robos y 2 tapas.
Wow.
Y, o sea, fue demasiado monstruo, más de 50 puntos fantasy en el setting que tenemos. Así que probablemente...
Eso ya pasó caliente, eso ya es Hentons.
Magma.
Pero es un small sample,
sí.
Eso
es un solo es un día, pero fue un partido magma. Subirle.
Sí, sí, eso, como que se prendió. Un partido magma. Vamos a ver si sigue caliente. Pero jugó 37 exacto. minutos, así que si sigue jugando esa cantidad de minutos va a estar buena. Porque antes, en la semana anterior jugaba entre 15 y 20 minutos. No jugaba mucho, no tenía mucho impacto en el juego. Pero ahora vamos a ver que Burch con su pareja de baile o Keke van a hacer un buen duelo ahí.
Va a estar bueno. Orlando se convirtió de repente en el waiver pick de la semana por completo. Porque todo el equipo van a ser un poco de novatos y nulos que no estaban aún en las ligas.
Sí.
Completamente.
Y además de las lesiones también, porque tiene medio equipo lesionado y vale la pena ahí agarrarse gao lo que venga.
Totalmente de acuerdo. Ajá, gordo, tienes ahí a alguien de Europa del Este. Estoy viendo a alguien ahí que tienes de Europa del Este. ¿Quién tienes de Europa del Este?
No iba a pasar todavía con eso. Yo iba a seguir con New Orleans, ya que había hablado del gladiador Alexander. Y estamos todavía en la onda del Lonzo Ball roto. No podemos dejar afuera a Josh Hart, que no está tan caliente como el gladiador, pero sí, mira, los últimos 7 juegos, últimos 7 días, ha estado promediando casi 30 puntos fantasy. No está haciendo muchos puntos, casi 7 puntos, pero está haciendo 10 rebotes, 4 asistencias, casi 2 robos y un triple. O sea, lo que no está haciendo en puntos, te lo está completando en stats defensivos. Lo cual siempre es provechoso y está en un 38% de ownership. Ojo, estos dos picks son calientes temporales. Yo creo que una vez que vuelva a Ball, esos minutos se van a distribuir más. Como había dicho antes, Alexander sí está por los 34 minutos, promediando 34 minutos. George Hart sí está un poquito por debajo, por los 27 minutos, pero está siendo bastante productivo a nivel de stats defensivos.
Sí, George Hart es el sexto hombre de New Orleans. Uh-huh. Así que yo creo que él es el que menos va a sufrir cuando vuelva Lonzo Ball, porque sigue teniendo sus minutos. Es el que... con él es el que hacen para descansar a Zion, para descansar a Ingram, pues. Esos son el que siempre está ahí jugando cuando uno de los dos está en la banca, es Josh Hart.
Sí.
Y bueno, está casi caliente, está calientico.
Está casi caliente.
Está calientico.
Está tibio, entonces.
Está como cuando te haces un tecito, pues, cuando te haces un té.
Cuando ya te lo puedes tomar.
Exacto. Yo tengo uno que no es un óptimo caliente, pero es alguien que está volviendo una lesión que lo tuvo fuera por mucho tiempo, y es DeAndre Hunter, que mucha gente no lo aguantó, lo botó, y DeAndre Hunter va a ser el titular de Atlanta. Van a en esta recta final de la liga, yo creo que Atlanta va a pelear ese playoff spot y van a tratar de evitar el play-in. Uh-huh. Y va a tener una pieza importante de esa rotación, va a ser titular, así que denle su chance. Si lo ven disponible y ya estás clasificado, tienes una ventaja considerable en los primeros puestos de tu liga, DeAndre Hunter puede ser un buen pick-up para mantenerlo ahí para cuando llegue playoff. Porque DeAndre Hunter te da prácticamente doble-doble en puntos y rebotes. También te da estadísticas defensivas porque es muy bueno defendiendo. Así que bueno, si lo tienen ahí pendiente, monitoreanlo porque lo recomiendo agarrar. Y bueno, tengo, pasamos rapidito porque no tengo mucho más que hablar de Ander the Hunter, ya sabemos quién es él, pero viene el pick fantasma de la semana.
Wow, ya de
Ah, sí,
una, sí,
es
sin
el mismo.
anestesia. Suéltalo,
Claro,
pues, Catire, ya.
porque... Dale,
No te
sí,
vamos a
porque
quitar
no.
ese momentum.
No,
Suéltalo,
no tengo mucho más que añadir en los waivers. Tengo solamente mi pick fantasma de la semana, es el que quería soltar para ahorita. Y es el otro Wade. Dean Wade de Cleveland. Que tiene 2% ownership. Está jugando 25 minutos por partido más o menos. Pero te está promediando tus 11 puntos, 5 rebotes, 3 asistencias. Casi un robo y medio y casi media tapa por partido, lo cual está muy bien. Y bueno, es el que viene directamente de la banca después de que sientan a Larry Nance o cuando Kevin Love no juega o Prince no juega. Dean Wade es el que se agarra sus minutos. Y bueno, esta semana Cleveland te juega 3 veces, así que no sé si vaya a ser un buen pick-up, por eso es el pick fantasma de la semana. Pero le toca a equipos como Philadelphia y Miami, que son equipos que son bastante altos y que requieren de juegan mucho el switch, así que Dean Wade puede ser que tenga que jugar esos minutos ahí porque él es de power forward, small forward que van a requerir como para defender a los equipos que son más altos, pues, que no juegan tan mucho en small ball.
Qué chimbo que es como el otro Wade. Pero bueno, ese fue el pick fantasma.
Así fue.
El otro güey.
Así es la
Bueno,
vida.
sí, ¿qué vas a hacer si otro personaje con tu apellido llegó primero a la liga y fue un monstruo? No, no, no hay nada que hacer. O te cambias el apellido
Exacto.
o bueno.
Vale.
O you embrace
¿A
it.
ti te queda alguno,
Sí,
Xavi?
mira,
Tú tienes ahí a tu, a tu, a tu, a tu, ¿qué tal? Nos hablaba a tu, ¿qué
de mi que
tal?
tal. No, pues primero vamos a dedicarle este pick al profeta porque según él se lo
Okay.
robé la semana pasada, pero eso te benefició a ti. Pero tengo a Alec Burks de los Knicks, que obviamente no podíamos pasar una semana sin hablar de un jugador de los Knicks. Y esta semana ha llegado ya casi a nivel magma, porque fíjate tú que en el último partido
Casi a nivel
hizo
magma.
49.5, nivel magma 50, entonces está ahí
Okay.
rozando.
Ah, ve, ya le pusimos una escala, ve, ya le pusimos, es como
Ya
un
en escala. Exacto, y se ponen los colorcitos.
Sí.
Que si caliente como
Exacto.
amarillito y este más
Ajá.
anaranjadito tirando a rojo.
Exacto.
Tirando rojo, exacto. Está empezando el degradé para rojo, ¿eh?
Sí, fíjate tú que contra Milwaukee ayer hizo 21 puntos, 10 rebotes, 5 asistencias y 2 tapas con 6 triples. Pues el tipo estaba pero on fire total. Y a lo largo de las últimas 2 semanas está promediando 20 puntos, 5 rebotes y 2 asistencias haciendo 3 triples. O sea, está la verdad on fire y vale la pena agarrarlo porque solamente 53% de los equipos lo tienen en su roster. Así que ese es un pick que vale la pena. El otro pick que tengo por aquí es a nuestro querido Kelly Olynyk, ex jugador de los Celtics, que ahora lo tradearon y está en Houston. Y vamos a ver qué tal, porque seguramente va a tener más minutos y va a tener mucho más usage. Y quizás no sabemos si sea un buyout y lo tradeen para otro equipo que tenga más chance de llegar a playoffs, porque Houston obviamente no tiene vida. Y hablando de Boston, también tengo a Robert Williams, el gran Time Lord, que ese es
Time Lord.
nuestro querido centro de los Celtics, que probablemente va a tener muchos más minutos después de que mandaran a Tice a Chicago. Y hemos visto que tiene mucho potencial porque es un monstruo en la pintura. Esta semana promedió solamente 23 minutos, así que esperemos que llegue por lo menos a los 30 para que tenga un doble doble asegurado. Y lo que vimos fue que tiene 11 puntos, 9 rebotes, 2 asistencias, un robo, casi 3 tapas. O sea, Time Lord está mostrísimo en la defensa. Y vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Yo tengo fe en Time Lord, me gusta.
Sí, yo también tengo fe en Time Lord. La verdad que los 2 juegos que jugó titular Boston es otro equipo. Le cambió la cara completamente el equipo, tanto defensivo como ofensivamente. Así que yo creo que si los Celtics no agarran a nadie en el buyout market para un centro, Time Lord va a ser el ideal para mantener en tu equipo en el fantasy por el resto de la temporada porque va a jugar un montón de minutos.
Y tienen unos juegazos ahí que no magma, pero ya está como carbón caliente. No sé qué rango es ese, pero está a 40 puntos fantasy.
No, lo que le falta
Son brasas del
es
infierno.
meter un poquito más de
Son...
puntos, porque no lanza mucho. Entonces, fíjate tú que en el segundo partido contra Milwaukee hizo 7 puntos, 9 rebotes, 6 asistencias, 2 robos y 5 tapas. O sea, las tapas vuelta loco, pero.
Cinco tapas.
Sí,
Bueno, pero es
sí.
que eso ya,
Pero son
eso te
43
dispara
puntos. Son
demasiado.
43 puntos, así
Sí,
que
eso.
todavía no
Y
llega
si
al 50.
estás en una liga de estadísticas, ya prácticamente ganaste las tapas con ese juego.
Sí,
Exacto.
porque ya como ya la magma ya es a nivel, ya está fundida la piedra. Esto es como un carbón caliente. Está como una piedra caliente así roja vivo. Yo voy a cerrar, ya que ya se alborotó todo y son todo. Y a mí me queda uno, que el que decía el Catire. No es que tenga, digamos, el nivel de hotness así, está como medio tibio, pero está volviendo una lesión. Y es el señor Bogdanović de Atlanta. Si bien en los últimos 7 juegos ha estado promediando casi unos 25 puntos fantasy en nuestro formato, pero se traduce en 14 puntos, un rebote, 2.7 asistencias, un robo, 1.3 robos, y lo que es su trabajo, que son los triples, está promediando 2.3 triples. Pero si vemos, ha sido como un roller coaster, me imagino que desde que volvió está ahí adaptándose a los minutos. Los minutos no han sido la mayor, no está teniendo los minutos que se quieren, pero como te digo, ahí va, poco a poco. Y está alternando entre 20 y 30 puntos fantasy, así que es una buena persona para tener ahí en el ojo por si acaso, pues, si quieres triples, si quieres puntos, más que todo triples, pues.
Ok, bueno, muy bien. Cerraste con la Europa del Este, pues, le diste ahí. Siempre hay que tener a darle su pequeño cariño a la gente de Europa, porque son muy buenos al final de cuentas en la NBA.
Y lo bueno es que también, bueno, en el formato Yahoo, es de esos jugadores que tiene tres, porque es SG, SF, SG, CFPF, entonces ahí tienes para fildear, por decirlo de una forma.
Sí, totalmente. Puedes ahí llenar los huequitos en los partidos, en los días en los que te juega menos gente, siempre vas a tener la posibilidad de ponerlo, pues.
Y Atlanta juega cuatro veces, entonces yo básicamente los que dije, bueno, lo que eran los dos de New Orleans y Atlanta, son equipos que están en el rango de 4 partidos esta semana, que son los que siempre uno quiere buscar. Yo creo que entonces ya se fue nuestro segmento de los calientes. Así que bueno, ya que no hicimos mucho énfasis en el Injury Report, porque no había nada tan relevante, por decirlo de una forma, sí es bueno entonces que empecemos a hablar de la partusa que se armó, ¿no? Porque eso fue, siempre los trades son una rumba que se hace, dame aquí, dame ya, toma aquí, toma, pum. Y siempre es bueno ver que
bastante movido.
¿Qué trades fueron los más resaltantes y cómo van a impactar? Porque ya muchos trades se resumen en jugadores poniéndose calientes, jugadores apagándose, minutos para acá, minutos para allá. Entonces vamos a dar este pequeñito segmento para todo lo que fue esta semana de trades.
¿Con cuál empezamos? ¿Con cuál quieres comenzar?
Vamos por orden, como lo tenemos aquí en la paginita. Pues vamos a empezar con Aaron Gordon, que se fue para los Nuggets. Tenemos un trade ahí que yo creo que era lo que quedaba en Orlando, si contamos también el otro trade que hicieron por Vucevic. Podemos hablar de los dos en esta tanda, porque seguimos los de Orlando como se fueron. Orlando simplemente yo creo que ya desistió y vamos a tanquear.
Sí, lo que... Primero, Gordon pierde valor. O sea, si nos ponemos a nivel de fantasy, Aaron Gordon ya no va a tener el mismo valor que estaba teniendo en Orlando. No es que haya tenido una tremenda temporada por culpa de las lesiones, pero en los momentos en que estaba sano jugaba muy bien, pues. O sea, Aaron Gordon te daba lo necesario para un small forward, para un forward en el fantasy. Ahora se va a los Nuggets y tienes a Jokic, tienes a Murray, tienes a Barton, que van a estar por arriba de él a nivel de usage. Y Michael Porter Jr. es mejor que él a nivel ofensivo, así que Aaron Gordon prácticamente va a estar ahí para llenar el espacio defensivamente, pues, porque es lo que más se le ha afectado a Denver en los últimos juegos. Así que si eres de esos que tienes a Aaron Gordon, yo no creo que vayas a tener la paciencia suficiente como para aguantarlo por el resto de la temporada. Te recomendaría que ya estés pensando en un sustituto. Y bueno, hay que ver, pues, porque todavía no ha jugado, no ha hecho el debut, pero capaz cuando juegue tiene ahí sus 20, 25 minutos, pero no creo que vaya a tener su buena producción, ¿no?
Ahora, como lo estás comentando, sale Gordon con 40 puntos.
No, pero...
Sí, como los Perkins.
Yo sí creo que va a ser más o menos lo mismo, porque al final Jokic le va a dar un montón de pases a Gordon para que anote, y si tiene buenos números haciendo catch and shoot como tiene en Orlando, va a seguir haciendo buenos puntos, ¿no? Si se sabe mover, se sabe adaptar al juego de Denver, puede hacerlo. Quizás lo único es que le quiten minutos, ¿no? Porque tú dices que tiene que compartir puesto con Millsap, con MPJ, un montón de gente, ¿no? Quizás juega un poquito menos, pero ya depende de la efectividad que tenga Gordon para ver cómo impacta su valor en el fantasy, ¿no? Y eso es algo que tenemos que ver la próxima semana. A mí Gordon la verdad no me gusta mucho, no me parece un buen jugador ni en la vida real ni en el fantasy, así que no creo que sea un jugadorazo estas semanas, ni que sea un jugador muy malo, va a ser promedio como ha sido siempre.
Pero por este lado, el que yo sí creo que se pone sabroso es Vucevic en Chicago.
Ese sí es un buen trade para el nivel de Chicago. Lo único, Vucevic se va a hacer más efectivo, va a tener mejor porcentaje de cesta porque va a tener menos presión de hacerlo todo.
Ya y va a lanzar menos, va a lanzar menos, pero se pone un equipito interesante.
Sí. Pero va a ser el rebotero así primordial. O sea, que lo que va a bajar a nivel de estadísticas en cuanto a puntos, la va a incrementar a nivel de rebotes. Y ya sabemos que Vucevic agarra rebotes como un animal, ¿no? Entonces, va a ser un doble-doble seguro. Yo creo que Vucevic no pierde mucho valor. Más bien en las ligas que de fantasy que requieren que midan las estadísticas de porcentajes, más bien van a salir ganando, porque yo creo que va a ser mucho más efectivo en esta ofensiva de Chicago. El que pierde valor ahí en, a nivel de por el trade pasaría a ser Thaddeus Young en Chicago, porque ya no va a ser titular. Sí. Ya yo no creo que vaya a tener la misma cantidad de minutos, así que si eres de esos equipos que tiene Thad Young, ya puede ir viendo para cómo se mueve esta semana, pero vas a pasar a ser el sexto o séptimo hombre en esa rotación, y eso pierde valor, pues a nivel de fantasy pierdes cantidad de puntos que puedes meter, la cantidad de rebotes, que Thaddeus Young está promediando casi un doble-doble. Pues.
¿Y cómo ves a los relevados que se fueron a Boston, a Orlando, perdón, como Wendell Carter Jr., Orthor, el gran Otto? Y bueno, Gary Harris, que no ha salido de una lesión, pues, pero yo creo que Gary Harris, si se curara y empezara a jugar, pudiese ser algo interesante en Orlando, en lo que quedara, pues, pero no sabemos todavía cuándo vuelve. Porque Gary Harris, entre todo, no lo hace mal. Y ahorita con lo que queda de equipo en Orlando, puede hacer algo. La cosa es que está roto. Pero Wendell Carter Jr., por ejemplo, y el Otto.
Yo creo que sí se benefician. Más que todo, me parece que...
Para este remaining de season, eso puede ser unos picks ahí, hay que ver cómo se desenvuelven, por decirlo de una forma. Porque al final, ¿qué va a hacer Orlando?
Sí, nada, tanquear, jugar,
poner a jugar. Repartir minutos y dale, jueguen, diviértanse.
Sí.
Entonces, mira, Wendell y Otto, yo creo que, bueno, más Wendell.
Sí, bueno, Wendell es el que tiene más potencial, porque al final fue pick 7 en el draft, ¿no? Entonces, supuestamente, siempre que te agarras un pick alto, tienes esperanza de que sea bueno. Y quizás en Chicago no se sentía bien, ahorita en Orlando va a tener todos los minutos necesarios. Aunque esperemos que no, porque tenemos nuestros calientes ahí esperando su momento. Y a nivel magma de Birch, no creemos que vaya. Pero yo diría que Wendell es el que tiene más chance, porque Otto ya tiene mucho tiempo jugando en la liga y no... Hubo una época que era un poquito mejor, pero creo que le pagan demasiado para el nivel que tiene Otto, ¿no?
Sí,
wow.
Uno de los peores contratos de la NBA.
Y no ha hecho más que romperse.
Sí, lo que pasa con Otto es que yo creo que Otto quiere cambiar de equipo final de temporada, así que le conviene más bien agarrar forma e incrementar esas estadísticas si no quiere perderse en el olvido en la NBA, ¿no? Si no quiere terminar en el olvido, yo creo que... Él tiene que tener la motivación de jugar mejor, así que hay que monitorearlo. Puede ser que Otto Porter tenga su buena recta final de la temporada, ¿no? A mí uno de los tres que más me gustó de la semana es el de Powell para Portland. Para Portland. Norman Powell y Gary Trent Jr., ese exchange ahí entre los dos equipos. Me parece que los dos jugadores ganan a nivel de fantasy. No creo que pierda ninguno valor. Norman Powell va a tener mucha más facilidad de meter puntos porque va a estar jugando al lado de Lillard, en McCollum, Kanter, Nurkic.
Ahí pierde el que estabas mencionando, de Rich John Jr. en Portland, porque básicamente lo quitaron con Powell.
Sí.
Sí, lo sientan.
Yo quiero que me cuente.
Te quiero preguntar, ¿cómo ves a Gary Trent en Toronto y con Lowry, esa doblita? Porque al final Lowry era el rumor de que se iba, que si para los Lakers, para Miami, pero no sé qué. Y se queda en Toronto, entonces vamos a tener esa duplita ahí, Lowry, Gary Trent, que puede ser bueno, porque Gary Trent de repente se prendía y empezaba a meter triple.
Sí.
Y puede ser bueno.
No, cuando estuvo roto, McCollum hizo bastante el muchacho.
Sí. Sí, se mantuvo. Un
fire level ya tirando anaranjadito.
Sí, total. A mí me parece que el que más gana en Toronto es Siakam. Yo creo que Siakam es el que va a empezar a tener ese fantasy value que no tuvo el año pasado, que todo el mundo pensó que lo iba a tener después de que se fue a Kawhi. Y este año ya está remontando, está jugando mucho mejor.
Sí.
Y con la salida de Powell le da más oportunidades a él, no tan solo de lanzar, pero también de como estar dentro de la pintura y agarrar rebotes. Así que Siakam, yo creo que es el que más se beneficia del trade, me parece.
¿Y cómo se sienten ustedes, Boston fans, buscando Fournier en Google?
Para todos aquellos que nos están escuchando, no googleen Fournier. No lo hagan. No busquen qué es. No vean las imágenes, especialmente las imágenes.
Bueno, depende. Si les gusta un poquito de gore, búscalo.
Pero para eso está Gabriel. Aquí no jugamos a nadie.
Sí, Bueno, no sé qué opinamos al 3 de Fournier. Fournier va a ser probablemente el sexto hombre de Boston. Fournier tampoco es que sea un excelentísimo jugador. Siempre se rumoreó que Boston iba por Aaron Gordon, pero al final no lo lograron. Iban por Vucevic, tampoco lo lograron. Entonces, al final se quedaron fue con el tercer regalito que lanzó Orlando en el trade deadline. Y yo me imagino que Fournier va a ocupar el puesto que tenía Hayward el año pasado, ¿no? Que va a ser el reemplazo de Jalen o de Jason cuando están medio cansaditos. Lo ponen ahí, lanza triples, juega, muévete, mete tus 15-20 puntos por partido y a ver si es un poquito efectivo, ¿no? Porque Fournier tampoco es que tenga unos muy buenos porcentajes de lanzamiento.
Sí, es más que todo es un triplero por ahí ya.
Pero va a tener más efectividad porque no va a recaer todo en él. Pues estamos hablando que Fournier era la segunda arma ofensiva de un Orlando, pues detrás de Vucevic. Ahora ya no lo va a estar marcando el segundo mejor defensor del otro equipo. Pues ya lo va a estar marcando el de la banca, lo va a estar marcando el tercer, cuarto peor defensor más que todo. Y va a tener la facilidad de meter mejor cantidad de puntos. Ahí es donde gana Fournier. Donde pierde es que no te va a promediar tanto.
Minutos,
Pues.
sí.
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 A mí otro trade que me gustó bastante es el señor Oladipo para el Heat. El Miami Heat ahorita con Oladipo tiene un equipazo, yo creo. O sea, no sé si llegue tan lejos como el año pasado, porque tenemos a unos Nets que están en drogas, están en perico, están vueltos locos. Pero Oladipo es un buen muchacho. Lástima que ha sufrido bastantes lesiones, pero cuando se prende, pues. Y esa entrada al Heat pone divertido ese equipo. Y el Heat es un equipo que me parece que es súper divertido de ver.
Sí, Oladipo va a subir su nivel obviamente en Miami jugando con un mejor equipo porque al final en Houston no jugaba para nadie y se le había lesionado mucho también, entonces no estaba en forma y yo creo que no estaba feliz tampoco en Houston. Ahorita en Miami está ahí en su calorcito, la playita, está ahí con Jimmy.
Los
Los
yates,
yates.
tú sabes que. Tú sabes ahí lo que hay con los
Tú
yates.
sabes cómo es,
Sí, ya vive
sí.
cerca donde está Brady, Gronk.
Exacto.
Eso trae energía
Felicidad,
positiva.
felicidad, sí. No. En Brooklyn hace frío, así que capaz Miami vuelve.
Mira, a mí me parece que Miami ganó muchísimo en este trade porque no es que perdió mucho, perdió Olynyk. Es como que la única pieza que en verdad perdieron porque Olynyk era.
Las piedras de Chanara,
La piedra.
pero sí,
Ay.
pero lo vale. Oladipo es un buen muchacho.
Vamos a ver cómo se une, pero el Heat Culture, o sea, va a estar jugando, va a estar entrenando desde tempranito, lo va a agarrar forma rápido y teniendo a Jimmy Butler al lado, yo creo que se va a obligar a jugar bien, porque si no juegas bien, Jimmy Butler te va a meter tus tres cachetadas. Así que Oladipo tampoco le conviene ponérsela del panzoneo que venía jugando en Houston, pues.
¿Y qué me cuentas de básicamente la bestia que se está armando por allá por Brooklyn, ya que agarraron a Blake Griffin y ahorita está el tema con LaMarcus?
Marcos. Mira, no sé qué pensar de ellos para el fantasy, te
No
soy
creo que lo
sincero.
logre mucho en fantasy, pero el equipo, o sea, el equipo va a llegar, pero en fantasy yo creo que es como van a ser como lo que era Boogie en Golden State cuando lo tenían ahí después de la
Exacto.
lesión que estaba ahí, como entra ahí y tal, haz algo y ya.
Sí, al final, en el fan. Ok,
¿Algo?
no, digo, para el fantasy solamente sirve Harden, pues el resto no sirve para mucho, pues. Porque Kyrie está medio lesionado, Durant, yo no creo que juegue más hasta playoff para agarrar forma, y el resto son, va a decir, jugadores secundarios que no creo que hagan mucho, pues.
El resto son. ¿Quién más voy ahí?
Pero seguro
Sí,
ganan el
el
este.
resto son haciéndolo.
Eso sí.
Sí, seguro ganan el este. Pero tienen que tener a Durant para ganar el este, pues. Si no tienen a Durant, yo no sé si en una serie de 7 juegos contra un Philadelphia con Embiid o contra un Milwaukee que está jugando mucho mejor en los últimos partidos, en las últimas semanas, no sé si vayan a poder ganar una serie de 7 juegos, pero necesitan a Durant.
Sí, no.
LaMarcus, lo que
Si
sí es que
vuelve
LaMarcus
Durán.
capaz va a estar motivado, pues. LaMarcus motivado puede ser que te vuelva a tus
Coño, sí,
numeritos
es que
ahí
imagínate,
de doble doble.
sí, bueno.
Estás peleando por un anillo, una cosa, y ahí es otra
Sí,
motivación.
que se lance así
Claro.
como JaVale McGee o como Dwight Howard con los Lakers, aunque ¿no? Se inspiraron y
Ajá.
rejuvenecieron el año pasado, ¿no?
Y lo estamos viendo con Griffin. ¿No vieron el partido de Griffin contra Detroit? Se lanzó un juegazo y
Epa.
estuvo, la clavó, estuvo
Sí,
concentrado, se
sí.
cayó a golpes, o sea, estaba, ¿no?, on fire el muchacho.
Sí, bueno, todo es parte de la motivación, pues ya estaban motivados en otro equipo, aquí ya tienen otro team, otras posibilidades, un equipo que viene bastante fuerte. ¿Por qué no? Pues vamos a rompernos
Bueno,
todos.
son los cazadores de anillos ya estos picks ahorita últimos, hay Griffin y LaMarcus. Y ahorita el próximo cazador de anillos será Drummond, que dicen que se irá para los Lakers esta semana, así que
Sí,
ya,
no,
ya lo
seguro.
hablaremos la semana que viene a ver qué pasó.
¿Qué otro trade ves así relevante o importante?
El
Estamos
de
también
Redick.
tenemos
El de Redick
Redick para
me parece importante porque
Dallas.
Dallas necesitaba otro
Pero
triplero.
sí.
Necesitaba a alguien de la banca que fuese consistente porque Tim Hardaway Jr. es un sub y baja de
Es un sub y
emociones.
baja. Todos los minions de Dallas lanzan triples, pero
Yo creo
son
que Brunson es el
como.
único
Sí.
medio constante, ¿no?
Entonces,
Un carnado.
sí, Brunson y Richardson son los más constantes que no son Luka, pues.
Tener ahí un Redick ahí. Redick es un jugador bastante completo entre todos, con la edad y todo. Se le dan sus minuticos, te hace un poco de defensa, te lanza ese triple ahí que
Y
siempre es
también mandaron
importante.
aquí a tu amigo el
Va a estar
ragazzo
bueno, va a estar bueno.
Meli,
Ragazzi. Niccolò Melli. Eso está bueno porque le va a traer su buena cocina italiana
unas pizzas
a la
ahí, las
banca
pizzas
de
siempre
Dallas.
motivan. Sí, no es lo
Una
mismo
buena
llegar
pasta, una
así.
buena pizza, un buen vino. Eso
Sí,
siempre trae cosas
claro.
positivas.
Y háblame de Lou William en los Hawks. Lou William por Rondo. Rondo se va ahorita para los Clippers y tenemos a el gran Lou, que no ha hecho mucho este año, pero ya en otro equipo. ¿Cómo ves a Lou? Bueno, Lou y Rondo, porque Rondo al final también te puede hacer algo ya, pero el Rondo ya es más jugador para playoffs.
Sí, al final Rondo va para agregar experiencia, ¿no? El año pasado fue campeón con los Lakers. Ahora sería demasiado legendario que ganaran los Clippers si él tuviera anillo con Boston, Lakers y Clippers. O sea, ya se puede retirar a Hall of Fame de una, pues.
De una,
Pero
sí.
a nivel fantasy no es un jugador que tenga mucho impacto, no te genera casi nada de valor. Lou Williams, me imagino que jugará un poquito más en los Hawks. Porque este año los Clippers no estaba siendo tan efectivo, ha bajado mucho su rendimiento ya. Ya no defiende prácticamente nada. Y en Atlanta yo no sé, porque al final si quieren llegar a playoff en ese último puesto, bueno, entre el 6 y el 8, va a tener que jugar un poquito mejor, ¿no? Y si juega con Trae Young, que no defiende, y Lou Williams que no defiende, va, los juegos van a quedar que sigue 120 a 115 todos, pero bueno, necesitan suerte.
Sí, va a ser un colador la defensa de Atlanta. No, Lou Williams va a ser el séptimo hombre, pues yo creo que no va a estar por encima de Huerter, no va a estar por encima de Bogdanovic, no va a estar por encima de Andre Hunter. O sea, él lo van a poner justo después de ellos. Lo que sí está bueno es que Lou Williams vuelve a casa y sabes que siempre los jugadores cuando juegan de nuevo en el lugar donde crecieron tienen una extra motivación, pues. Capaz ahí se rejuvenece a nivel de motivación y bueno, y termina la temporada. Va a estar en un lado positivo a nivel de puntos, porque eso es todo lo que da Lou Will, pues te da tus triples, te da tus puntos y siempre tiene buen porcentaje de campo, pero de resto no te va a dar mucho más a nivel de fantasy. Y sí, estoy de acuerdo con Rondo. Rondo lo traen es para playoff, eso es para el final de la temporada, es para jugar 15, 20 minutos por partido, te va a dar tus 6, 7 asistencias, pero no va a ser mucho más, pues.
La sabiduría tiene su precio, Katiri.
Eso es correcto, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, el trade. Es un win-win para ambos equipos, me parece.
¿Qué otro crees así que valga la pena nombrar?
Ya, ¿no? Para el fantasy.
El único creo que podríamos medio hablar es Wanamaker, que se fue a Charlotte
Wanamaker.
con la lesión de LaMelo. Charlotte estaba escaso a nivel de point guard porque Devonte Graham y Rozier son más tiradores que point guard natos como tal. Wanamaker es mucho mejor a nivel de pase, así que él te va a dar esas asistencias. Capaz tiene sus buenos minutos, hay que monitorearlo. No sé si vaya a ser un buen pick-up, pero capaz sí, capaz te promedia tus 20, 25 minutos al partido, te promedia tus 6, 8 asistencias y ahí puedes ganarte una semanita con esas estadísticas, ¿no?
Ah, el otro que estaba por ahí era George Hill para los Sixers. Que ahí puedes tener otro triplero. Que George Hill tampoco ha jugado nada esta temporada.
Sí, no, los Sixers se benefician pero porque necesitaban a alguien más que fuese manejara la pelota que no fuese tan ineficiente como Shake
Sí, pero
Milton, pues.
lo van a tener en la banca porque George Hill no ha jugado nada.
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 Ah, pero ese sí va a jugar sus buenos minutos en Filadelfia. Ese sí va a jugar mucho más porque va a estar
Pero ya puede
contendiendo.
jugar porque todavía ahora tiene el right thumb jodido ahorita.
Yo creo que esas lesiones son las excusas, esas lesiones excusas como para sentarlo y que la liga no te multe por descansarlo.
Bueno, pero ¿qué tanto descanso necesita George Hill?
Porque
Que ahorita yo creo
no, pero Oklahoma, pues Oklahoma lo sentaron para poder poner a los novatos a
normal,
desarrollarse, pues.
pero total. No creo que la liga multe Oklahoma por sentar a la gente. Eso es más con los equipos famosos, que son los que atraen más audiencia.
Bueno,
Pero
sí.
sí, George Hill debería jugar mucho más en Filadelfia, me parece que es un buen pick. Pero necesitan un point guard suplente para cubrir a Ben, para que no se canse tanto jugando en temporada regular.
Y Shake Milton no es la gran cosa, me parece que
Sí.
es terrible Shake Milton.
Bueno, creo que ya estamos listos con la parte de los trades. Esos fueron los más impactantes, creo yo. Entonces, vamos a un pequeño break. Y llegó ahora, como siempre, nuestro momento de las barajitas y la hora de ir a comprar al kiosquito. Cuéntame, Katire, ¿cómo está? ¿Cómo está ese Top Shot? NBA Top Shot. ¿Cómo está esa rumba? ¿Cómo está? ¿Cómo te fue en el Cool Cats de esta semana? Sé que no logramos nada otra vez, pero bueno, siempre es bueno.
El random. Sí, bueno. El
Sí.
Xavi ya tiene que 0 de 6
Sí,
en
fatal, sin
intentos.
comentario.
Yo tengo 2 de 8 y el gordo tiene 1 de 6 también.
Más o menos.
Terrible. No, bueno, pero ya cada vez es más gente que se ha metido en la plataforma, así que cada vez va a ser más complicado con tener paqueticos. O sea, el nivel de
Pero,
probabilidades se
y
reduce.
es la única manera de hacer dinero, porque, o sea, los paqueticos son los que traen las cartas buenas. Comprando en el marketplace es
Sí,
muy
porque
difícil. Además de que esta semana vimos que casi que todos los precios de las barajitas han bajado. Así que la gente que se metió a comprar en el marketplace está perdiendo
bajaron
plata.
bastante.
Y bueno.
Bueno, por eso es que, o sea, yo quería justamente arrancar con eso. No estamos dando financial advice, para que la gente
Sí,
sepa. Pero estos son el tipo de semanas en el que más bien te tienes que aprovechar el pesimismo de la gente si en verdad crees en el producto, ¿no? Si en verdad crees que este coleccionable va a tener vida a largo plazo. Ya lo hemos conversado en varias ocasiones. La NBA no va a arriesgar perder branding o tener una mala reputación a causa de que no se le esté dando soporte a este tipo de plataformas, ¿no? Así que si eres de esas personas, como en mi caso, esto sí lo digo a nivel personal, mi opinión netamente personal, este es el momento de invertir. Si tienes un capital ahí que puedas invertir en este tipo de coleccionables, este es el momento porque las barajitas están, pero súper económicas. Pues tienes momentos en 8 o $7 que no son de activa circulación, que son limited edition. Tienes otras en 12, 13, que son de repente first moment top shot, que ya tienen los badges, porque eso fue otra cosa que pasó esta semana. Ya salieron los badges, que estamos hablando en los últimos capítulos, y eso va a incrementar valor a largo plazo. Pues, ¿qué pasó en estos días? Que mucha gente que obtuvo esos paqueticos la semana pasada o en las semanas anteriores, muchos de esos son gente que se quiere hacer rico de la noche a la mañana, y cuando ven que el valor no se mantiene, caen en pánico y empiezan a vender a cualquier precio porque no quieren perder la plata que ya invirtieron. Y es como que no me quiero ir muy en rojo. Y yo en verdad no estoy viendo esta plataforma como para algo de hacerse plata instantáneo, pero si tienes tu capital para invertir extra y le quieres dar el voto de confianza, ahora es el momento, porque no creo que vaya a haber un marketplace más económico de lo que está ahorita.
Sí, bueno, si te quieres arriesgar y comprar
Sí, bueno.
ahorita es un buen momento, quizás siga bajando, no sabemos, no somos aquí especialistas en momentos ni sabemos nada de esto para dar ninguna sugerencia financiera ni lo que quieras hacer con tu dinero, pero si te quieres arriesgar, bueno, aquí puede ser un momento, como puede ser el mejor momento de la semana que viene, uno nunca sabe si no lo intentan no, al final. Entonces, como dicen, no, the right time is now. No, entonces, el momento es ahora. Si te quieres
No,
meter, ¿no? Bueno, puedes
sí.
hacerlo, no sabemos.
Pero con esa voz no suena tan emocionado.
No, porque he perdido.
Necesitas tu paquetico.
Ya había perdido plata,
Me
entonces está todo ahí estresado.
tienen ahí trabajado la gente de Top Shot, no me dejan comprar paqueticos y tengo que comprar barajitas en el mercadito y no he ganado ni un dólar.
En el mercadito.
Mira, yo no sé, o sea, la cuestión está en que hay que ir analizando cómo se mueven los momentos, pues. Y la recomendación que dimos de la semana anterior se cumplió esta semana también. Los únicos momentos que no perdieron mucho su valor han sido los momentos de los novatos y los momentos que tienen los badges que ya salieron, pues. Entonces, todo momento que tiene un badge más bien se mantuvo o incrementó su valor. Todo aquel momento que no tiene ningún tipo de badge fue los que perdieron, pues, son los que salieron perdiendo. Y eso va a ser así, pues.
Sería interesante también, después de toda esta rumba de trades, cómo simplemente ponerle el ojo, cómo evolucionan los precios de las cartas de los jugadores en su equipo anterior. O sea, ya es una carta de X jugador, por ejemplo, de Vucevic en
Subió.
Orlando, ¿cómo será ahorita esa carta? ¿Subirá de valor? O sea, subirá porque
Sí,
ya no,
claro.
ya no, ya no va a haber más Vucevic en Orlando. Y lo mismo con Griffin, lo mismo con Oladipo. todos estos jugadores, y yo creo que también puede ser una oportunidad de buscar a los baratos, por decirlo de una forma. Un, no sé, un Wendell Carter Jr., un cual otro que esté por ahí que se haya cambiado, al mismo Olinich. O sea, ya jugadores así que Thais, que deben estar baratos, pero ya son una barajita que no va a haber más nunca Thais en Boston, o sea, por los momentos. Ya un Thais de Boston, capaz, si se consigue a un precio barato, sería bueno hacer esa prueba, ¿no? Ver cómo cambia ese precio en el futuro.
Las dos pruebas como que inmediatas de esos trades fueron Vucevic y Okeke, que justo Okeke lo tenemos en los calientes. Vucevic aumentó como un 25-30% todos sus momentos. Todos. Los legendarios, los raros, los caros, los de la Series 1 del año pasado, los de este año. Todos subieron más de un 25%. Y Okeke, que estaba, nada más tiene un solo momento, que es de la serie de novatos de este año. Su valor estaba como en los 160, $170, porque no mucha gente lo conocía. Y de repente, después del trade, que fue titular y la reventó en el fantasy, la reventó en el nivel de estadística, su valor se incrementó también. Entonces fue como... el mercado es como también la bolsa de valores, igualito. Pues cuando hay un rumor de que una empresa va a comprar a alguien, o va a comprar a otra empresa, o de que Disney va a comprar otro, no sé, ESPN, cuando compró Hulu, etcétera, su stock subió. Aquí pasa lo mismo. Pues cuando ese jugador cambia de equipo o tuvo un juego muy bueno, como sucedió con el hermano Antetokounmpo el día de ayer, que se lanzó un juegazo de 45 puntos fantasy, su momento subió de $18 a $25, $26 en una sola sentada. Entonces, esos son el tipo de cosas que uno tiene que estar pendiente si eres de esos que quiere como que ganar dinero rápido o empezar a hacer como un capital. Tienes que estar muy pendiente del fantasy, porque prácticamente esto se maneja igualito como se maneja un fantasy. A nivel de quién está caliente, tengo que estar pendiente de sus momentos. Si tengo la plata, invierto y la vendo el día siguiente cuando esté alto, y luego ya te olvidas de eso, ¿no? Y bueno, no sé. O sea, yo en verdad yo le veo más bien a esto vida a largo plazo que a algo
más
de ahorita.
Sí, pues. Exactamente. O sea, más que está. Ahorita básicamente lo bueno es como que si quieres invertir capital en lo que has estado diciendo, por ejemplo, los rookies. Cartas que su valor no va, más bien lo que se puede proyectar es a que suba. Pues un rookie con su badge de rookie, su badge de primer momento y primera entrada, in the long run va a tener un valor mucho mayor, creo yo, ¿no? O sea, si, como estás diciendo, creyendo en el producto, todo esto es algo que es más bien el momento, como dijiste, de invertir esa platica que está por ahí y tal, buscarla, y es una plata que vas a tener parada ahí, y bueno, vamos a ver qué pasa. Pues.
Y puedes salir ganando como puedes salir perdiendo, pues, pero... Esto de los NFTs ahorita es una burbuja, me parece a mí, a nivel general. No Top Shot en sí, sino todo lo que está pasando por fuera de todo el mundo vendiendo ahorita arte digital y a precios absurdos. Pero eso va a caer en algún momento, se va a nivelar a nivel de mercado, pues, de cuánto en verdad sí vale ese tipo de arte. Y Top Shot se va a salir beneficiado cuando eso pase, porque sus momentos van a mantener un valor que ha sido constante. Pues ya de hecho lo estamos más o menos viendo. Pues si analizas cuánto más o menos valían los momentos más baratos, un 15 de febrero, un 15 de marzo, siguen siendo el mismo precio ahorita, pues entre $8 y $10. No es que ha variado mucho el más económico de los momentos.
¿Qué novedades me tienes de drop? Me estabas contando que no va a haber entonces drop legendario este mes.
No va a haber drop legendario, pero ya marzo se acaba ahorita y ellos se están encargando todavía como de mejorar la plataforma. Entonces le invertía más en eso que en hacer pack legendario. Lo que sí se viene es otro pack de momentos comunes la semana que viene. Ellos dijeron que en el streaming que hicieron el día del viernes, dijeron que para el martes, miércoles, iban a hacer un drop. De hecho, la gente de Top Shot ha especificado que ellos quieren mantener un semana a semana de hacer dos drops semanales de paqueticos de cualquier índole, no necesariamente comunes, a los que vayan saliendo, que ellos quieren hacerlo los martes y los jueves. Quieren hacer martes y jueves como sus días de lanzamiento. Capaz son los días en que mejor
para aumentar
trabajan los servidores, no sé, pues, pero eso es como lo
para aumentar la ira de Xavi.
No, pero era mejor cuando lanzaban los drops así sin que nadie sepa, así que okay, viene el drop en un minuto. Entonces así es más divertido, pues si todo el mundo sabe que es el martes a las 9 de la noche, todo el mundo va a estar conectado y vas a tener 500.000 personas en la cola, y la probabilidad de que te toque un paquetico, no, imagínate tú, muy baja.
Y solo son 5.000 paqueticos cada vez.
Clásico.
Sí, Top Shot, no, así no. Random drops.
Sí, eso es divertido porque es eso, tienes la ventaja de estar pendiente, pues tiene beneficio esa persona que está pendiente de cualquier novedad, noticia que pongan, bien sea en el Discord, bien sea en sus redes sociales, etcétera, a un drop anunciado, como dijiste. Y bueno, también el tema ese, pues, porque ¿cuántos drops tienes que mantener? ¿Cuántos drops tienes que sacar para mantener ese hype y esa dificultad de conseguir paqueticos, que en parte eso es lo que les tiene el precio tan alto, pues?
Es complicado.
Si empiezas a sacar drops como loco, las barajitas empiezan a bajar de
Es
precio también.
complicado. Yo de hecho estaba escuchando en estos días, estaba hablando de Daryl Morey, el de los Sixers, el GM de los Sixers. Él también tiene cuenta en Top Shot y él cree en Top Shot y toda la paja loca como Mark Cuban. Y una de las cosas que él dice que va a ser bastante complicado mantener como que el hype del mercado, porque la oferta va a empezar a ser muy limitada por la cantidad de paqueticos que en realidad van a poder comprar la gente, ¿no? Entonces, esto el formato de compra y venta que tiene Top Shot ahorita, que es como que por el precio más bajo que pueda ponerle a alguien en su momento, es en realidad el valor del momento. Él dice que la mejor manera para un futuro de que se mantenga es de que eso se quite y que sea por acción, pues como lo hace eBay con las Top Shot, con las Tops Card. Que tú pones un precio mínimo que esperas ganarle a la tarjeta y ya lo pones en acción y que la
Ah,
gente le
una
ponga un
subasta,
bid
quieres decir.
para. Ajá, exacto, lo hagan por subasta, pues. Entonces, si lo hacen por subasta, puede que se mantenga el hype porque va a haber más gente que tenga posibilidad de comprar momentos que no son tan caros, o va a haber gente que a lo mejor tenga posibilidad de comprar un momento caro en el simplemente por ponerle un bid del valor que ellos quieren pagar, y si la persona lo acepta, ya está, pues no hace falta estar cazando
Claro.
en el marketplace cuando bajó el momento para poderlo comprar más barato, y ese como esa necesidad de estar refrescando la página cada rato, ¿no?
Claro, pero es difícil hacerlo por subasta porque tienes muchas posibilidades de comprar la misma carta, ¿no? Entonces sí. Y a mí me parece que está bien como está puesto ahorita, que la gente decía el precio y tú lo compras ese precio y ya. Subasta es un poquito más complicado cómo manejas tú la operación y todo eso, ¿no? No sé. Vamos a ver cómo pasa en el futuro. Me parece que está funcionando. El mercado ya no se está cayendo cada rato, ya está funcionando bien. Lo han acomodado, le han mejorado el diseño, como tú puedes ya filtrar y ordenar los momentos dentro de la compra. Está mucho más
Sí,
organizado. Puedes
está más
ver
bonito, es verdad.
cuál es el número del serial y todo. Está súper organizado, súper bien. Ya no hay, creo que ya no hay tantas quejas sobre el marketplace, así que yo creo que va a ir mejorando poco a poco y ya es cuestión de que consigan el número óptimo de paqueticos que quieran lanzar por semana para que la gente siga comprando, siga el hype y los valores no bajen tanto, ¿no?
Bueno, ¿tienes algo más que agregar?
No.
Yo estoy aquí jugando con. Sí, está mucho más bonito. Bueno, nada, entonces eso fue todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos. Este ha sido. Tú, ya estamos en este capítulo, sería que el 29.
29 o 30, creo que va, ¿eh?
Sí, porque sería cuando digamos el 30, que es el 30 así con globitos. Y nada, este fue tu Fantasy Royale. Chao.